Muy buenos días. Los presupuestos generales del Estado se están debatiendo en las Cortes. He presentado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2005 por un gobierno de signo diferente al de legislaturas anteriores. Queremos hoy valorar el contenido de la futura ley, las partes negativas y positivas de esta. El vicepresidente de Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, presentó los presupuestos como el inicio de un nuevo modelo de crecimiento basado en la productividad y la competencia. Algunos analistas, sin embargo, los tachan de demasiado optimistas. Creen que no se cumplirán las previsiones del Gobierno sobre el crecimiento. Para debatir sobre si estos presupuestos son optimistas o no, vamos a hablar hoy con Juan Gimeno, catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Pública de la UNED. Muy buenos días, Juan Gimeno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Juan Gimeno, ¿son unos presupuestos de transición? ¿Podríamos valorarlo así?
Sí, sí. Yo creo que en todo cambio de gobierno, los primeros presupuestos son obligadamente de transición y casi diríamos que hay un periodo de transición obligado, ¿no? Porque en el fondo, en un presupuesto, la capacidad de maniobra de un gobierno es muy reducida, porque pues la mayoría de los gastos vienen prefijados, son gastos corrientes, son gastos en sueldos y salarios, son inversiones, pues la mayoría están comprometidas por varios años, por lo tanto el margen de actuación que tiene un gobierno es pequeño, ¿no? Y solo después de varios ejercicios puede ir introduciendo cambios. Entonces cada año lo que hay es matices, es acentos, es que crezcan más las partidas más significativas que uno quiere apoyar u otras, pero no, nunca hay una revolución presupuestaria porque es imposible.
¿Le parece que son, antes de hablar de lo más positivo y de lo más negativo de esta ley, de los datos más positivos y negativos, valoremos antes si le parecen demasiado optimistas los presupuestos, como así los han atacado desde la oposición?
Yo creo que un punto optimista sí pueden ser. Depende mucho, por supuesto, de cuál sea la evolución de los precios del petróleo y su incidencia en inflación y crecimiento, ¿no? En principio, si la variación, se ha dicho, hombre, es que se hace una valoración sobre 36 dólares y está a 50. Digamos que hasta 40 y tantos no variaría sustancialmente el panorama. Con 50 y de mantenerse así, pues sin duda el panorama del año que viene sería mucho menos optimista, o bueno, bastante menos optimista de lo que presentan los presupuestos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el petróleo? Pues las perspectivas efectivamente no son buenas, son demasiados frentes, no es solo Irak, que sin duda está influyendo, sino es también Venezuela y es también algunos productores africanos como Angola o ahora Ruanda, es la demanda de China, son muchos factores que están haciendo que las perspectivas del precio del petróleo no sea de que puedan bajar a corto plazo, ¿no? Pero también es cierto que es una cotización que más que por oferta o demanda, no hay realmente escasez en estos momentos de petróleo, es por expectativas. Y en ese sentido, con que un par de esos signos variaran favorablemente, el petróleo volvería a precios un poco más reducidos, con lo cual las previsiones podrían cumplirse. Por lo tanto, en resumen, quizás al día de hoy haya que calificarlos de un poco optimistas, pero no se puede descartar que con algún cambio en el contexto internacional se puedan cumplir.
Hablemos de lo más destacado positivamente de los presupuestos. El Ejecutivo dice que estos presupuestos mantendrán un crecimiento sostenido de las rentas brutas de los hogares, que se recuperará el empleo y mejorarán las ganancias de capital. Estas, entre otras cuestiones. ¿Cuáles son para usted los aspectos más positivos?
Pues quizá los aspectos más positivos son las intenciones y los acentos, ¿eh? Es decir, que como decíamos al principio, realmente el margen de maniobras de un presupuesto es tan pequeño que tampoco se puede decir que sea mágico y consiga, como no se podía decir en tiempos de Rato, tampoco se podrá decir en tiempos de Solbes, que el presupuesto hace milagros, ¿eh? Evidentemente no se puede esperar que el presupuesto cambie radicalmente ni el modelo ni la sociedad. Pero sí es cierto que los acentos que se ponen son positivos. Es decir, efectivamente, poner el énfasis en que es necesario mejorar la productividad, en que es necesario mejorar la inversión en investigación, desarrollo e innovación, esto es estupendo, ¿no? Es estupendo también que se diga que se quiere poner en marcha una mayor transparencia de las cuentas, de las estadísticas. Nos hemos quejado mucho del apagón estadístico. Los estudiosos de la economía española, de cómo determinadas estadísticas que podían resultar molestas al gobierno desaparecían, curiosamente, y entonces eso implicaba el que no se podían analizar, ¿no? Y entrábamos en una batalla más de propaganda que de estudio serio de cómo iban las cosas o cómo eran las reformas, ¿no? Entonces, en ese sentido, los presupuestos son positivos y hay que saludarlos con aplauso. El problema está en que esos acentos son acentos más de intención que de realidad, por lo que estoy insistiendo. El margen de actuación al final es mucho más reducido de lo que parece y, por lo tanto, pues lo que se hace es mover un poco ese elefante que son los presupuestos del Estado, moverlo un poquito para que en vez de en una dirección empiecen a ir hacia otra. Pero, desgraciadamente, tampoco se puede decir que sea una apuesta decidida y maravillosa por esos aspectos, ¿no? Se han mejorado. Por otro lado, pues con esto de la transparencia se han puesto sobre la mesa una serie de déficits que llevábamos mucho tiempo los estudiosos diciendo que había un déficit oculto a través de empresas, de avales, etcétera, y ahora al irlo poniendo sobre la mesa pues hace que también sea más difícil el conseguir todos los objetivos previstos, ¿no? Y por último, la última ventaja o el último pro del presupuesto es que quizás se sigue apostando por la estabilidad, es decir, la estabilidad es un valor y eso hay que reconocerlo, y además se hace con algo que también hemos defendido la mayoría, y es que no tiene que ser rígidamente en cada ejercicio, sino tener una perspectiva más cíclica y años en los que hay que estimular un poquito la actividad económica y años en los que hay que frenarla un poco.
¿Esa estabilidad es la que se podría fracturar con una subida del petróleo, precisamente?
Claro, evidentemente, si el petróleo se mantuviera por encima de los 50 dólares durante todo el ejercicio, o incluso más, la inflación sería algo más alta. Es posible que eso llevara al Banco Europeo a subir los tipos de interés y eso provocara una cierta recesión del consumo, subirían los pagos por hipotecas a crédito variable, con lo cual disminuiría la renta de los hogares y eso repercutiría en la actividad económica, en menor crecimiento y menor recaudación, ¿no? Por lo tanto, si el precio del petróleo siguiera en la corriente en la que está teniendo en los últimos meses, pues sí es posible que las previsiones de ingresos no pudieran cumplirse, que algunas de gasto incluso tuvieran que ser algo mayor, le hace subsidios, empleo, similar, y claro, eso representaría que el déficit sería mayor del inicialmente previsto.
Aparte de ese margen de acción que usted ha dicho que es relativo, ¿podríamos distinguir alguna partida que se incremente de una manera especial?
De forma aparente, por ejemplo, pues se dice ha subido el gasto, el presupuesto en I+D+I, en investigación, innovación, desarrollo e investigación, en más de 25%, y en cambio los investigadores se quejan diciendo que no ha subido lo que se había prometido, que era un 25%, ¿no? Yo creo que las dos partes tienen razón, en el sentido de que la partida global crece en esa magnífica cifra, realmente espectacular, pero es cierto que, como tantas veces, el problema está en de qué investigación y desarrollo estamos hablando, ¿no? Es decir, por ejemplo, al incluirse la investigación en temas militares y conexos, pues los investigadores científicos dicen, oiga, que nosotros todos estamos hablando de una investigación más de base, probablemente, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces no es solo lo que crece una partida, sino también cómo es el crecimiento interno dentro de cada partida, ¿no? Otra partida que crece significativamente son, por ejemplo, las becas y la cuantía de las becas, pero bueno, en general son más, repito, énfasis y acentos que variaciones sustanciales en las cifras. Quizá en inversiones, pero eso ya es un problema más detallado de entrar en, pues por ejemplo, el cambio en el Plan Hidrológico Nacional o en determinadas prioridades del transporte, ¿no?
Desde la perspectiva negativa del presupuesto también hay énfasis y acentos exclusivamente. La oposición dice que son los presupuestos que no tienen posibilidad de ser ciertos. También les acusan de que esta ley modifica políticas sectoriales ajenas a la materia. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que le parece peor del presupuesto o más incumplible?
Bueno, pues ya venimos hablando de que las previsiones de ingresos es posible que, de seguir las circunstancias como están, sean difíciles de cumplir, por lo tanto que al final, en parte, en buena medida por razones externas, pero que la evolución de la economía en el ejercicio que viene no sea tan positiva como se dibuja en los presupuestos, ¿no? Y por lo tanto que haya un déficit algo mayor, ¿no? Respecto a que contiene algunas regulaciones ajenas a los presupuestos, hombre, la verdad es que debemos aplaudir, y yo creo que es casi unánime entre las personas que no están con responsabilidades de gobierno, la desaparición de la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos, ¿no? Es decir, una ley en la que de golpe y porrazo y en una semana se aprobaban cambios en 30, 40 o 70 leyes, ¿no? Esto era una burla al Parlamento, una burla a la ciudadanía y una burla al reparto de poderes que marca el sistema, ¿no? Entonces, el que desaparezca la ley, esa ley ya es algo muy digno de aplauso, ¿no? Entonces, evidentemente, dentro de la ley de presupuestos se pueden incluir medidas que tengan que ver una relación directa con los ingresos y los gastos públicos, ¿no? ¿Que alguna de las previsiones de la ley es discutible? Pues podría ser, pero en todo caso, comparado con años anteriores, sin duda es un avance muy sustancial en la claridad y en la transparencia y en la honradez normativa, ¿no?
Nos alegramos de esta valoración. Juan Gimeno, muchas gracias por su colaboración y le deseo un buen día.
Muchas gracias, igualmente.
Y como no, un buen día también a nuestros oyentes, de los que me despido. Un saludo.